Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este nuevo recuento informativo correspondiente al día miércoles 6 de mayo del año 2020. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa. Hoy tenemos un recuento informativo con bastante información para compartir con ustedes. Por supuesto, nuestras acostumbradas secciones y segmentos del programa, las voces de Cuba, Latinoamérica al día, la mirada al mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, la voz de don Julio Estorino y muchísimo más. En un recuento informativo donde ya empezamos a acercarnos para encontrarnos con ese día maravilloso como es el de la conmemoración del Día de las Madres. De hecho, nuestro de todo un poco del día de hoy comienza ya con esa dedicatoria al ser más importante de la creación, la mamá, la madre, la que nos trae al mundo. Así es que súbale el volumen a su radio, siéntese tranquilito y quédese con nosotros porque ya venimos con esta revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, como es el recuento informativo. Nuestros titulares: continúa aumento de contagiados con COVID-19 en Cuba. El régimen dice que el pico ocurrió el 24 de abril. Sin embargo, hay quienes informan que Cuba habría tenido miles de casos de COVID sin diagnosticar ni atender. Opositor enfermo de VIH-Sida podría pasar hasta 8 años en prisión. Jóvenes cubanos aprenderán sobre democracia a pesar de la pandemia. En Voces de Cuba, desde Holguín, el expreso político Fidel Manuel Batista Leiva denuncia actos de repudio con amenazas de muerte e identifica por sus nombres a un provocador castrista y su familia, instigadores del hecho. Latinoamérica al día. Voz de América, familiares de militares venezolanos integrantes de una presunta incursión contra el régimen de Nicolás Maduro, que han sido capturados y detenidos, temen que estos sean torturados. Las autoridades sanitarias de Chile se mostraron muy preocupadas por el creciente foco de contagios en la capital. Voz de América. Los salvadoreños que residen en el extranjero podrán enviar sus remesas sin cobro de comisión por parte del gobierno. La saturación y la falta de información sobre el estado de los pacientes se ha agudizado en algunos hospitales de Ciudad de México. AFP. Colombia y Ecuador extendieron las medidas de confinamiento por el nuevo coronavirus. Mirada al mundo, France 24. Estados Unidos ante la disyuntiva de reabrir la economía y afrontar un aumento de las víctimas de la pandemia. AFP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que su gobierno esté vinculado con un supuesto complot para derrocar a Nicolás Maduro. Este es un tema muy confuso, mis queridos amigos, que hay que tratarlo con muchísima responsabilidad y atención. Ya vamos a conversar un poquito de eso. Euronews. La vida que conocíamos antes de la pandemia se abre paso lentamente en Europa. España recibió en marzo un 64,3% menos de turistas internacionales que en el mismo mes del año anterior. Euronews. Los británicos esperan ansiosos el plan de desconfinamiento del gobierno. Ante la caída de nuevos casos de coronavirus, Corea del Sur activó una nueva fase de distanciamiento menos estricta, que incluye reapertura de colegios y museos. En De Todo Un Poco, nuestra querida Yolanda Esteban nos trae hoy el día más hermoso del año. En deportes, en el fútbol, el Inter de Milán no acepta una nueva oferta del Barcelona por Lautaro Martínez. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, circulan versiones de que la temporada 2020 de la Gran Carpa podría reanudarse en los primeros días de julio, pero con grandes cambios en la conformación de las divisiones de las ligas americana y nacional. Vamos de inmediato con las noticias, mis queridos amigos. Y aquí estamos con las informaciones. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba reportó que el pico de casos de coronavirus en el país ocurrió el 24 de abril, cuando había 847 pacientes hospitalizados, según los registros oficiales. Se tiene en cuenta que desde hace 3 días tenemos más altas que casos confirmados en el día, declaró el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública del régimen comunista. Yo realmente medité si decirle esto a la población, porque es que sin decir esto ya vemos algunas indisciplinas sociales, añadió el doctor director de Epidemiología, y advirtió que eso puede cambiar si se empiezan a producir eventos de transmisión. Ningún paciente de COVID-19 perdió la vida el lunes, y de 2.169 exámenes practicados ese día, 17 resultaron positivos, para un total de 1.685 casos confirmados en el país, informó el funcionario del régimen comunista. Los 3 pacientes reportados en estado crítico son de Villa Clara, al menos 2 de ellos procedentes del hogar de ancianos número 3. Son un hombre de 85 años y 2 mujeres de 75 y 77. Pero todas estas cifras consideradas oficiales, porque son las que da el régimen, no teniendo Cuba otra fuente confiable, y no estoy diciendo con esto que esta fuente sea la confiable, pero es la única que hay. Sin embargo, hay otras que dicen datos y asoman informaciones un tanto diferentes. Cuando la alta jerarquía de Cuba compareció el 20 de marzo en la mesa redonda de la Televisión Nacional para anunciar medidas drásticas que apenas días antes consideraba innecesarias, los cubanos escucharon decir por primera vez que los casos de COVID-19 reportados hasta entonces no se correspondían con la realidad. El número real de contagios es mayor de lo que dicen las cifras oficiales, declaró aquel día el dictador Miguel Díaz-Canel, porque muchas personas no son conscientes de tener el virus y lo transmiten sin saberlo. Esa era la gran noticia de la que se estaban recién dando cuenta en ese momento, cuando el mundo ya tenía meses intentando evitar que la gente falleciera por este coronavirus. Hay un país que determinó por estudios que el número de casos reales eran 6 veces mayor que el número de casos que se habían detectado y se habían informado. Otros países han llevado esta cifra a 7 veces y hay países que recientemente hablan de hasta 10 veces la cantidad reconocida, dijo en aquel momento el dictador Díaz-Canel. Por lo tanto, uno puede moverse y decir que para un número de casos detectados, entre 6 y 10 veces serían los casos que realmente podríamos estar teniendo. En realidad, la reacción del dictador aquel 20 de marzo podría deberse no a cifras de estudios conducidos en otros países, sino a los datos del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, el IPK de La Habana, según los cuales en la semana previa hubo una explosión de enfermedades respiratorias agudas como influenza, neumonía, resfriados y los coronavirus anteriores al SARS-CoV-2. Y no hay que descartar que se pudiese haber tratado de contagios del nuevo coronavirus, lo cual hace pensar ahora que Cuba probablemente tuvo miles de casos de coronavirus sin diagnosticar, según revela una investigación que se remite a las estadísticas del IPK. Así es como funcionan estos individuos, a base de la mentira. Por eso es que hay que ser muy cautos y muy cuidadosos con cierta información que ellos emiten, sobre todo cuando son la única fuente, porque no hay más información que se pueda obtener. Este tipo de regímenes siempre pondrán la información que puedan poner a su favor y victimizarse con ella cada vez que lo puedan hacer, sobre todo cuando son los únicos que pueden manejar cierta información y divulgarla. Por eso es que hay que ser muy cautos. En el transcurso del recuento informativo vamos a hablar sobre otros temas y les voy a poner un par de ejemplos para que les quede claro de qué se trata esto que les estoy diciendo. Ahora vamos a nuestra primera pausa en esta revista noticiosa que se llama Recuento Informativo y ya regresamos con todos ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El atacante Lautaro Martínez sigue siendo el gran objetivo del Barcelona para la próxima temporada, pero el Inter de Milán se mantiene como un hueso duro de roer para el club azulgrana. Y es que el club italiano no está dispuesto a ceder para desprenderse del argentino, que en la primera quincena de julio tendrá una cláusula de rescisión de 111 millones de euros. Según el medio deportivo italiano La Gazzetta dello Sport, el Inter no quiere escuchar ninguna oferta que no llegue a los 90 millones de euros e incluya al menos un buen jugador de la plantilla del Barça. De acuerdo con dicho medio, la última oferta del Barcelona es de 80 millones de euros más dos jugadores a seleccionar entre Nelson Semedo, Junior Firpo y Jean-Claire Todibo. El diario asegura además que ambos clubes se habían puesto un límite hasta mediados de mayo para llegar a algún tipo de acuerdo. Sin embargo, desde el Barça se niega que exista esta fecha límite. Por su parte, el presidente del Inter, Stephen Chan, sigue teniendo mucha fe de que el argentino se quede y ayude al equipo a dar un salto de calidad definitivo en la liga italiana. Y nos vamos al béisbol. Vienen circulando informaciones de múltiples fuentes que el 10 de junio comenzará el entrenamiento de primavera en su segunda parte y que el 1 de julio será el día de apertura de la temporada 2020. El primero en reportar esto fue el periódico Tampa Bay Times, según el cual el último plan de la oficina del comisionado de las Grandes Ligas apuntaba a estar jugando pelota para los últimos días de junio o los primeros de julio, dentro de un sistema divisional que favorecería los encuentros entre equipos más cercanos entre ellos y que los partidos se celebrarían en sus estadios regulares. Pero la realidad es que en estos primeros días de mayo nadie, ni aun el comisionado Rob Manfred o el director ejecutivo de la Asociación de Peloteros de las Ligas Mayores, Tony Clark, los dos personajes más poderosos de la industria, saben a ciencia cierta cuándo se cantará el primer play ball de este año o incluso si tendremos temporada de pelota en el 2020. Desde que el coronavirus forzó al béisbol estadounidense a suspender sus operaciones el 12 de marzo, varias ideas de una temporada especial han circulado por los medios. El primer plan, revelado en la primera semana de abril, planteó la posibilidad de que se jugaran todos los partidos en Arizona y sin público. Posteriormente, se reportó la posibilidad de realinear las ligas mayores en tres divisiones de 10 equipos y jugar en Arizona, Florida y Texas. Los jugadores, el cuerpo técnico y otro personal esencial serían alojados en hoteles locales donde vivirían en un relativo aislamiento y viajarían solo al estadio. La realidad, amigos, es que aún persiste una gran incertidumbre sobre si habrá o no temporada de Grandes Ligas en este tumultuoso año 2020. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la revisión de la información deportiva, siempre interesante y vibrante, y ya en espera de que comiencen nuevamente todos los eventos deportivos, nosotros regresamos a nuestro acontecer en Cuba y también a la información internacional. La plataforma Juventud Activa Cuba Unida, JACU, que tiene su sede en Bayamo, Granma, está invitando a jóvenes de entre 18 y 35 años de edad a registrarse en una serie de talleres virtuales sobre el emprendimiento, la participación democrática y el asociacionismo, entre otros temas. La convocatoria estará abierta hasta el 14 de mayo, concretó el director ejecutivo de JACU, Iván Torres, quien explicó la importancia que revisten estos cursos que se realizarán online debido al aislamiento social que tienen que ser observado en estos tiempos de pandemia. Tienen importancia no solo porque van dirigidos a jóvenes para que se capaciten en temas que deben ser dominados en el ámbito de la sociedad civil, sino que además la comunidad internacional va a ver que nosotros, los jóvenes cubanos, estamos involucrados en el activismo por la democracia futura que queremos ver en nuestro país. Frase importantísima esta, mis queridos amigos. Otra de las promotoras del grupo, Kirenia Flores, indicó que la iniciativa consta de 6 cursos que versarán sobre liderazgo juvenil, las alianzas estratégicas de los jóvenes, el Estado de Derecho y la democracia en relación con la juventud y el papel de este sector en la promoción de los derechos humanos. Y el opositor y paciente de VIH-SIDA, Michael Herrera, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, podría pasar de 3 a 8 años en prisión bajo los cargos de atentado agravado. Según Joel Parsons, primo del opositor, la información se la suministró este martes el abogado que representa a Herrera. Ayer Michael me llamó y me dijo que estaban bien, pero que estaba molesto por la situación que estaba pasando, relató Parsons. Herrera fue arrestado el pasado 16 de abril, un día después de que protestara en su vecindario en el reparto de San Miguel del Padrón, en La Habana, por la falta de servicio eléctrico. La protesta generó un altercado con un agente policial que vive en el lugar, que intervino vestido de civil y sin identificarse. Hoy, esto fue el día martes, fui a ver al abogado. Lo que están haciendo con Michael es un crimen, denunció Parsons. Explicó que nosotros presentamos para el cambio de medida unas pruebas de que al principio de la situación del altercado producido, cuando se los llevan detenidos a él y a mi tío, les pusieron multas por escándalo público. Eso lo presentamos como prueba de que no podía haber dos procesos de una misma razón. Amplió que ellos, o sea, el régimen, le viraron esas pruebas, alegando que como no fueron puestas en la unidad donde tiene lugar el proceso, y por lo tanto no tienen conocimiento, no pueden verificar que esas multas fueron puestas por esa situación. Esa es la violación. Ellos son los únicos realmente que pueden averiguar, haciendo a lo mejor inclusive solo una llamada. Parsons añadió que el policía con el que discutió Herrera hizo una acusación de atentado agravado porque presentó un certificado de lesiones, aunque sean leves. Por un atentado normal, uno puede ir a la cárcel de 1 año a 3 años, pero a él le están pidiendo de 3 a 8 porque es un atentado agravado, indicó. El activista aseguró que en el caso de Herrera lo que están tratando de hacer es cada vez enredarlo más en el caso abierto contra él. Herrera fue trasladado recientemente desde la prisión de Cien y Aldabó, en la capital cubana, a un centro de detención para enfermos de VIH-Sida en Güines, en la provincia de Mayabeque. Y bueno, mis amigos, quiero tomarme un par de segundos para comentarles algo. Nos han preguntado muchísimo sobre la situación que está aconteciendo en Venezuela, con una supuesta incursión de unas personas, probablemente exmilitares, y donde se ha presentado una situación absolutamente confusa. En este momento hay que ser muy responsables y decir que hay solamente una fuente, la fuente del régimen venezolano, que es la que está informando. No hay más noticias sobre el caso, nadie se ha manifestado sobre el caso. Solamente los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump advirtió que el país no tenía ningún tipo de injerencia sobre esta actividad que presuntamente ocurrió en Venezuela. Es un tema que hay que tratarlo con muchísima responsabilidad y el régimen cubano no lo ha hecho. El régimen cubano inmediatamente salió dando una declaración sobre terrorismo y golpismo, algo similar a lo que salió diciendo en el caso de los disparos que ocurrieron sobre la embajada de Cuba en Washington, situación que inmediatamente llamaron de terrorismo y no fue sino una persona con problemas mentales que en definitiva disparó contra la embajada de Cuba y hubiese podido disparar contra cualquier cosa, toda vez que, repito, una persona con problemas de desequilibrio mental. Bueno, en el caso venezolano, en lo que está ocurriendo en Venezuela, hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener muchísima calma y no hacerse eco de una primera versión, porque esa primera versión es dudosa, es la del régimen, y a estos regímenes no se les tiene confianza, toda vez que siempre la información tratan de tergiversarla, ponerla a su favor, victimizarse con ella y decir que alguien tuvo la culpa, para distraer y para que la gente olvide por un par de días que tiene hambre, que no tiene medicinas, que está muriendo por el mal manejo de una pandemia, etc. Así es que los invito a tener muchísimo cuidado, nosotros vamos a informar en el momento que la noticia sea cierta, sea verdadera, como siempre lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos responsables ante la sociedad civil cubana de que la información que reciba sea justa, equilibrada, balanceada, real y verificable. Vamos a nuestra pausa, amigos, y regresamos de inmediato con más de este recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Y llega a continuación el segmento Voces de Cuba.
Holguín, le habla Fidel Manuel Batista Leiva, integrante del comando Olegario Charlot Epilet, expreso político y prisionero de conciencia. Quiero denunciar que en la mañana del 4 de mayo mi familia y yo sufrimos un fuerte acto de repudio que incluyó ofensas morales y políticas y amenazas de golpiza y de muerte. Esto sucedió cuando yo venía de la panadería, luego de buscar el pan normado por libreta de abastecimiento, en la calle Miró, entre Coliseo y Paralejo. Cuando yo venía por ahí, el chivato comunista de los integrantes de los grupos Respuesta Rápida, José Antonio Vega Magaña, comenzó a vocear desde el balcón de su casa en segunda planta, amenaza, ofensa, al que se sumaron sus familiares y vecinos, también integrantes de los grupos Respuesta Rápida, entre ellos José Vega Serrano, su padre, Julio César Vega Magaña, su hermano, Junior Mojena Vega, su primo, Rafael Chan y su mujer llamada Virgen, etc. Esto desencadenó, yo le respondí políticamente, pero ellos me continuaron profiriendo amenazas de muerte, ofensas morales y políticas, y lo más preocupante fue que ya no era solo contra mí, la hicieron extensiva contra el resto de mi familia, es decir, contra mis dos hermanas, Ana Iris Miranda Leiva, Adairis Miranda Leiva, mis dos sobrinos, Taimir Rodríguez Miranda, Alain Michel Rodríguez Miranda, mi madre, Maidoli Leiva Portella, y contra mí mismo. Yo responsabilizo a la dictadura comunista del tirano Raúl Castro y a su testaferro Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como a su esbirro sanguinario y violento de la seguridad del Estado, el Minin, y sus violentos chivatos de los grupos de respuesta rápida, por nuestra vida, integridad y libertad, por la de mi familia y la mía. Porque ningún chivato de estos violentos hace nada que no le ordenen los esbirros de la seguridad del Estado. Abajo la dictadura comunista, vivan los derechos humanos y exigimos libertad inmediata para todos los presos políticos. Son inocentes.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Vamos a ampliarles qué está ocurriendo en nuestra región. Escuchamos a continuación Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
Al menos 13 hombres, entre ellos dos estadounidenses, han sido capturados en presuntos operativos militares en las costas venezolanas en las últimas horas. El gobierno en disputa de Maduro dice que entraron a Venezuela en embarcaciones rápidas y planeaban un golpe de Estado, pero fueron atrapados por las fuerzas de seguridad.
Una operación conjunta de seguimiento, inteligencia y de preparación de las operaciones para contener y responder con las armas de la República lo que ya todo el mundo conoce.
Aunque la versión oficial ha generado dudas entre la población, familiares de los detenidos admiten su relación con lo que denominan Operación Gedeón, un plan para sacar a Maduro del poder. Pero ahora les preocupa cuál será el destino de estos hombres.
Queremos responsabilizar al régimen de lo que le ocurra a mi hermano.
La esposa de uno de los detenidos, el capitán Antonio Sequea, reveló que el oficial y varios de sus compañeros formaron parte de la sublevación militar del 30 de abril de 2019, cuyo resultado fue la liberación del líder opositor Leopoldo López. Dice que por motivos de seguridad se comunicaba poco con su pareja y desconocía su ubicación.
Esto tiene que verlo el mundo entero, tiene que saberlo el mundo entero, que ellos están bien. En el momento de su captura ellos se ven en las imágenes, en las fotografías y en los videos que estaban bien, para que no los torturen, para que no les hagan daño.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se desmarcó de estas acciones, pero pidió respeto a los derechos de estos hombres, pues advierte, podrían ser sometidos a torturas y desapariciones forzadas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
El gobierno de Chile se ha mostrado este martes enormemente preocupado por el aumento de los casos de COVID-19 en la capital, Santiago, que ya concentra más del 85% de los contagiados totales. En este marco, el incumplimiento de las medidas sanitarias en algunos barrios de la ciudad genera todavía más intranquilidad. Por ejemplo, en Recoleta, que esta noche entrará en confinamiento total, se han visto grandes aglomeraciones de gente delante de supermercados y comercios. Por lo general, se aprecian pocas diferencias entre los distritos que no están bajo cuarentena obligatoria y los que sí lo están, con gente circulando por la calle pese a tener que pedir un permiso especial para salir de casa. Por todo esto, la Cámara de Diputados debate sobre un posible endurecimiento de las sanciones por el incumplimiento de estas medidas sanitarias. Recordemos que Chile, que registra este martes 22.000 contagiados y 275 fallecidos, descartó desde un inicio decretar la cuarentena obligatoria en todo el territorio y se basa en la llamada estrategia selectiva o progresiva, informó desde Santiago de Chile para la agencia EFE Arnal Prat.
Latinoamérica al día.
Uno de los rubros más afectados por la crisis económica mundial por el coronavirus serán las remesas, según la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Los países que conforman el Triángulo Norte reflejarían pérdidas por más de 4.821 millones de dólares durante el 2020. En El Salvador, estos ingresos registran una desaceleración en el primer trimestre del año. Marzo fue el punto de quiebre, con una reducción del 10,7% equivalente a 52 millones 600 mil dólares. A este ritmo, al menos 100.000 hogares salvadoreños podrían caer en la pobreza, según el economista Claudio de Rosa.
Que esta actitud solidaria que han demostrado las casas remesadoras se mantuviera por lo menos 3 meses, durante el periodo más duro que tenemos recesivo aquí en El Salvador.
Para reducir el impacto negativo en la economía familiar, el Ejecutivo ha logrado acuerdos con empresas remesadoras para que durante el mes de mayo los salvadoreños que residen en Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Reino Unido puedan enviar sus remesas sin costo. El economista Luis Membreño avala estas medidas, pero sostiene que no frenará la contracción de este ingreso.
Porque las personas ganan menos, pero tal vez esa contracción va a ser un poquito menor en la medida pues, que ese dinero que se le iba a entregar a las familias, a las empresas, se va a transmitir a las familias.
Alrededor de 2.800.000 salvadoreños radican en Estados Unidos, donde proviene el 95% de las remesas con destino a El Salvador. Los compatriotas pagan hasta $8 por cada $200 que envían, lo que se traduce en más de 15 millones mensuales en comisiones que hoy llegarán a los bolsillos de sus familiares. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Latinoamérica al día.
La saturación y la falta de información sobre el estado de los pacientes se ha agudizado en algunos hospitales de Ciudad de México. Cuando falta muy poco para llegar al pico de la pandemia del COVID-19, lo que ha forzado a las autoridades a admitir la situación y a emprender medidas para revertirla. Encontrar un hospital que admita a un probable enfermo del COVID-19 no es más que el inicio de un viacrucis para sus familiares que entran en un estado de incertidumbre sobre la situación del paciente. Noemí llegó hace 3 días al Hospital General de México con su tío Armando de 46 años y con problemas para respirar luego de que en otro centro no lo atendieran, y asegura que no sabe nada de él desde que lo intubaron ni tan siquiera si sigue vivo.
Ya después nada más salieron a decirnos que lo intubaron y de ahí ya no sabemos nada del paciente. Nos dijeron que le iban a realizar la prueba del COVID para ver si la neumonía era por ese virus o por otro tipo de neumonía. Pero hasta ahorita no nos han dado informes desde el viernes en la noche y nos dieron estas hojas para pagar.
Un tercio de los 69 hospitales habilitados para atender la pandemia en el área metropolitana de la capital mexicana, donde viven 22 millones de personas, ya no admiten pacientes, lo que obliga a enfermos y familiares a emprender un largo periplo para conseguir ser atendidos. La situación se complica a medida que avanza el virus, que lleva casi 2.300 fallecidos y 25.000 contagios en el país, siendo la capital el principal foco con más de 500 muertos y 6.785 contagios, cuando quedan pocas horas de alcanzar el pico de la pandemia previsto para este 6 de mayo según las autoridades.
Latinoamérica al día.
Se extiende el confinamiento en Colombia. El gobierno de Iván Duque decidió el martes ampliar las medidas de aislamiento contra el nuevo coronavirus hasta el 25 de mayo. Colombia suma casi 9.000 casos de COVID-19 y cerca de 400 muertos. Desde el 25 de marzo rige el confinamiento para la mayoría de los 48 millones de colombianos, a excepción de supermercados y farmacias. Recientemente se permitió la reapertura de algunos sectores económicos como la construcción y la manufactura. También está autorizada la actividad física al aire libre para adultos en la mañana.
Súper importante. Es lo que uno necesita para ya liberar esas cargas, ese estrés, esa falta de confianza que nos generó estar en la casa.
En Ecuador también se extendió por 30 días más el estado de excepción. El país ha sido duramente golpeado por la pandemia, que ya deja 32.000 contagios y casi 1.600 muertos. No obstante, cientos de estudiantes y profesores ignoraron el martes el confinamiento para protestar contra la disminución de unos 100 millones de dólares en el presupuesto para educación superior, una medida dispuesta por el gobierno ante una caída en la recaudación de impuestos.
Porque estamos nosotros confinados, pero no callados. Es muy importante salvaguardar la educación y el presupuesto de la educación.
Queridos compatriotas.
En tanto, en Bolivia, el ministro de Defensa, Fernando López, anunció que se aislará voluntariamente junto a su familia, tras conocer que su esposa contrajo el nuevo coronavirus. Bolivia está en encierro total desde el pasado 22 de marzo, medida que podría ser flexibilizada regionalmente a partir del 11 de mayo. El país andino contabiliza casi 1.700 contagios en todo el país y supera los 80 fallecidos. América Latina registra en total más de 282.000 casos de coronavirus y más de 15.000 fallecimientos.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
Día a día, el planeta produce cantidad increíble de noticias que nosotros siempre queremos compartir con ustedes. Vamos a ver qué ocurre fuera de nuestras fronteras con la mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos inició el levantamiento parcial de las restricciones por el COVID-19 para reactivar la economía en 24 estados, donde miles de estadounidenses retoman su vida normal, pese a que el número de contagios y fallecidos sigue en aumento en buena parte del país, epicentro mundial de la pandemia. El gobernador de Nueva York, el estado más afectado, avisó del costo de esta reapertura.
The faster we reopen, the lower the economic cost.
Cuanto más rápido reabramos, más bajo será el costo económico, pero más alto el costo humano, porque se perderán más vidas. Esa es la decisión que realmente estamos tomando.
That is the decision we are really making.
Mientras los estados empiezan a reabrir, el presidente Donald Trump volvió a la carretera, en un viaje diseñado para dar la apariencia de normalidad. El mandatario visitó una fábrica de mascarillas en Arizona. Trump dijo que la Casa Blanca planea reducir su equipo de respuesta al COVID-19, lo que dejaría al gobierno sin una sala de crisis centralizada, en un momento en el que los expertos advierten que el número de muertes podría duplicarse en los próximos meses.
Un día dijeron que teníamos que cerrar nuestro país, pero ahora es el momento de abrirlo. La gente de nuestro país son guerreros. No digo que todo sea perfecto, y sí, algunas personas se verán afectadas, algunas muy afectadas, pero tenemos que abrir nuestro país y hacerlo pronto.
El grupo de respuesta de la Casa Blanca, con expertos como el doctor Anthony Fauci, ha estado menos visible en los últimos días, ya que Trump centró sus esfuerzos en reabrir la economía de Estados Unidos, con más de 1.200.000 contagios.
Donald Trump negó estar vinculado con un supuesto complot para derrocar a Nicolás Maduro en Venezuela.
Acabo de ser informado, no tiene nada que ver con nuestro gobierno, pero me acaban de informar. Averiguaremos, acabamos de enterarnos. Sea lo que sea, les informaremos, pero no tiene nada que ver con nuestro gobierno.
El lunes, la Fiscalía de Venezuela acusó al líder opositor, Juan Guaidó, de contratar a mercenarios con fondos de Caracas bloqueados por sanciones de Washington para emprender un intento de invasión por mar a Venezuela. Maduro aseguró luego que dos estadounidenses fueron detenidos y dijo que eran miembros de la seguridad de Trump. Los identificó como Luke Denman, de 34 años, y Aaron Berry, de 41, al mostrar sus pasaportes y otros documentos por la televisora estatal.
Sentimientos encontrados en los países europeos que levantan progresivamente el confinamiento. Italia despierta de la pesadilla del coronavirus, con 4.5 millones de trabajadores en las calles del país, tras la reapertura de sectores como la industria y la construcción. La vida que conocíamos se abre paso frente a la pandemia con mascarillas y guantes. Muchos ciudadanos han podido volver a pasear por parques y jardines. En Milán, los restaurantes vuelven a servir comidas, aunque solo para llevar, y los salones de belleza están listos para abrir. Mi negocio está listo para la reapertura, sin embargo, se ha decidido que no abramos hasta el 1 de junio. No entiendo por qué. Otras actividades han abierto sin estar conformes a la norma. En Francia, el confinamiento continuará hasta el próximo lunes, aunque el tráfico empieza a aumentar en las calles de París. El presidente Emmanuel Macron ha dicho que es poco probable que los franceses puedan hacer grandes viajes al extranjero este verano. Incluso dentro de Europa podrían limitarse. Otra preocupación es la reapertura progresiva de los centros educativos, aunque la asistencia de los alumnos será voluntaria. En Alemania, algunas regiones prevén reabrir tanto restaurantes como hoteles en las próximas semanas. Por ejemplo, en Baviera se servirán comidas en las terrazas a partir del 18 de mayo y en el interior de los locales desde el 25 de mayo. Los turistas serán bienvenidos a los hoteles a partir del día 30 de mayo, aunque no hay que bajar la guardia ante una posible segunda oleada de contagios.
España recibió en marzo 2 millones de turistas internacionales, un 64,3% menos que en el mismo mes del año anterior, debido a que tuvo que cerrar prácticamente las fronteras a mitad de mes para frenar el coronavirus. También disminuyó el gasto total de los que vinieron, un 63,3%. Durante el primer trimestre del año llegaron 10,6 millones de turistas internacionales, un 25,6% menos que en el mismo periodo de 2019, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística en la encuesta de movimientos turísticos en frontera, Frontur. La encuesta de gasto, Egotur, que también ha publicado el INE, refleja que los turistas extranjeros gastaron en marzo 2.215 millones de euros, menos de la mitad que en febrero, aunque el gasto medio por turista aumentó un 2,7% hasta 1.097 euros. El descenso es extensivo a todos los países de origen y así desde Reino Unido llegaron un 64% menos de turistas que un año antes, desde Francia un 57% menos y desde Alemania casi un 66%. Por comunidades autónomas, los descensos son superiores al 60% en las más turísticas. En Canarias cayó más de un 65%, en Cataluña un 68% y en Andalucía un 64%.
El Reino Unido, país con más muertos en Europa por COVID-19, espera con impaciencia que su gobierno desvele el plan de desconfinamiento mientras su economía se desmorona. Con más de 32.000 fallecidos, el Reino Unido superaba este martes a Italia. Las cifras dadas por la Oficina Nacional de Estadísticas son algo superiores a las del Ejecutivo. Hay diferentes formas de contar, hemos tenido ese debate, ahora publicamos datos que incluyen todas las muertes en todos los entornos. Y no todos los países lo hacen, así que no estoy seguro de que la comparación internacional funcione, a menos que todos los países cuenten de la misma manera. Y también depende de lo buenos que sean con sus estadísticas. En España, la cifra diaria de muertos ha sufrido un ligero repunte tras estar varios días por debajo de los 200. El parón de la actividad económica ha disparado el desempleo con más de 3 millones de afectados. En Alemania, a medida que museos y tiendas empiezan a abrir en algunos estados federados, el jefe del Centro Nacional de Control de Enfermedades advierte de que habrá una segunda ola de infecciones. Esto es una pandemia y en una pandemia este virus causará enfermedades hasta que el 60 o 70% de la población esté infectada. Por eso sabemos que seguramente habrá una segunda ola. La mayoría de los científicos están seguros de ello y muchos también creen que habrá una tercera ola. A nivel mundial, el número de fallecidos supera los 255.000, con más de 3.600.000 positivos confirmados. Cifras que seguirán aumentando a medida que los datos oficiales se pongan al día. De producirse esa segunda ola de la que hablan los científicos, los países al menos estarán más preparados.
Corea del Sur activó este miércoles una nueva fase de distanciamiento más laxa, que incluye la reapertura de colegios o museos. El país lleva 3 días consecutivos sin registrar contagios originados localmente, por lo que se ha dado por terminada la llamada fase de distanciamiento social activada hace 2 meses y medio para iniciar otra bautizada como distanciamiento en la vida diaria. En esta nueva fase, se pide a los ciudadanos que respeten 4 directrices, permanecer en casa 4 días si uno enferma, mantener a la gente a un brazo de distancia, lavarse bien las manos regularmente y toser en el codo, y ventilar y limpiar espacios regularmente. El país sumó en las últimas horas 2 nuevos contagios, ambos procedentes del exterior, por lo que la suma total queda en 10.806 contagios confirmados y 255 muertos hasta el momento.
Una mirada al mundo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
¿Y cuál es el día más hermoso del año? Ah, bueno, nuestra querida Yolanda Esteban nos lo cuenta hoy en su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. El día más hermoso del año. Las celebraciones por el Día de las Madres se remontan a la antigua Grecia, cuando se le rendía homenaje a Rea, quien era la madre de los dioses Poseidón, Hades y Zeus. Tiempo después, en el Imperio Romano, se denominaron los honores a las madres como Hilaria y se festejaba el 15 de marzo en el Templo de Cibeles, donde se realizaban ofrendas por 3 días. Con la llegada del cristianismo, se transformaron estas celebraciones para honrar a la Virgen María, la Madre de Jesús. En el santoral católico se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, una celebración a la Virgen María que tiene lugar el 8 de diciembre. En Inglaterra, hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar, también relacionado con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres. Los niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus progenitoras. En esa fecha también se le daba el día libre a las personas de servicio que trabajaban para los más acaudalados para que compartieran con sus madres y familiares, ya que el mayor tiempo Ellos estaban fuera de sus hogares. Aunque algunos colonos ingleses en América conservaron la tradición del Domingo de las Madres, en los Estados Unidos la primera celebración pública del Día de las Madres se realizó en el otoño de 1872 en la ciudad de Boston por iniciativa de la escritora Julia Ward Howe. Julia organizó una gran manifestación pacífica y una celebración religiosa, invitando a todas las madres de familia que resultaron víctimas de la guerra de secesión al perder a sus hijos en la contienda. Tras varias fiestas bostonianas organizadas por Julia Ward Howe, ese pacifista Día de las Madres cayó en el olvido. Fue entonces, en la primavera de 1907, en la ciudad de Grafton, al oeste de Virginia, cuando se reinstauró con nueva fuerza el Día de las Madres en Estados Unidos, siendo Anna Jarvis, una ama de casa, quien comenzó una campaña nacional para establecer un día dedicado íntegramente a las madres estadounidenses. Luego de la muerte de su madre, Anna Jarvis intensificó su labor y decidió escribir a maestros, religiosos, políticos, abogados y otras personalidades para que la apoyaran en su proyecto de celebrar el Día de las Madres en el aniversario de la muerte de su progenitora, el segundo domingo de mayo. Julia tuvo muchas respuestas positivas y en 1910 esta fecha ya era celebrada en casi todo Estados Unidos. Finalmente, en 1914, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, firmó la proclamación del Día de las Madres como fiesta nacional, que debía ser celebrada el segundo domingo del mes de mayo. Aunque en la mayoría de países del mundo el Día de las Madres se celebra el segundo domingo de mayo, hay otros que las homenajean en fechas diferentes. Entre estos están España, Portugal y Hungría, que lo celebran el primer domingo de mayo. Irlanda y Reino Unido lo hacen el cuarto domingo de la Cuaresma y Argentina el tercer domingo de octubre. Por supuesto que en el corazón de todos nosotros está que el Día de las Madres es cada uno de los días del año, porque su amor no nos falta en ninguno de ellos y nada nos hace mejores que reciprocar ese sentimiento a diario. Pero está bien celebrar el Día de las Madres, amigos. Así algún que otro desmemoriado que anda por ahí reacciona y se acuerda de quién lo trajo al mundo. Y si quien tenga la dicha de tener a su madre con vida, aunque hoy por la situación de aislamiento social que vivimos, no pueda ir a su lado y abrazarla y besarla, que la llame y que le dé felicidades y le diga que la ama. Y a quien por ley de la vida no pueda hacerlo, que eleve una oración de agradecimiento y amor por ese ser bondadoso que le dio la vida. Y que este Día de las Madres, si usted, amigo, puede estrechar las manos de su madre entre las suyas, valore todo lo que han hecho esas manos por usted, porque no hay lugar que atesore más amor en tan breve espacio que las manos de una madre. Las manos de mi madre. Manos las de mi madre, tan acariciadoras, tan de seda, tan de ella, blancas y bienhechoras. Solo ellas son las santas, solo ellas son las que aman, las que todo prodigan y nada me reclaman, las que por aliviarme de dudas y querellas, me sacan las espinas y se las clavan en ellas. Para el ardor ingrato de recónditas penas, no hay como la frescura de esas dos azucenas. Ellas, cuando la vida deja mis flores mustias, son dos milagros blancos apaciguando angustias. Y cuando del destino me acosan las maldades, son dos alas de paz sobre mis tempestades. Ellas son las celestes, las milagrosas ellas, porque hacen que en mi sombra me florezcan estrellas. Para el dolor, caricias. Para el pesar, unción. Son las únicas manos que tienen corazón. Rosal de rosas blancas, de tersuras eternas.
aprended de blancuras en las manos maternas. Yo que llevo en el alma las dudas escondidas, cuando tengo las alas de la ilusión caídas, las manos maternales aquí en mi pecho son como dos alas quietas sobre mi corazón. Las manos de mi madre saben borrar tristezas. Las manos de mi madre perfuman con terneza.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo.
Recuento Informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mucho revuelo está causando en algunos acreditados medios de información especializados en la actualidad cubana, como 14 y medio y Diario de Cuba, algunas ambivalencias surgidas respecto a la reseña de una reciente reunión del Consejo de Ministros de Cuba, aparecida en el Granma, Juventud Rebelde, Cuba Sí, etc., que tras publicarse en los dos primeros, fue retirada de los mismos, para aparecer nuevamente después con modificaciones que eliminaban tétricos anuncios sobre la economía nacional hechos en dicha reunión por el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Esto, en la opinión de algunos analistas, pudiera dejar ver serias divisiones en la cúpula castrista entre unos que prefieren preparar al pueblo para la carestía que viene, aparentemente mucho peor que la que ya se está viviendo, y otros que opinan que es mejor dorar la píldora para evitar posibles reacciones adversas de parte de la población. El tema, sin duda, que es muy interesante y merece atención. Pero en lo que se desenreda esa madeja un tanto complicada, me parece que también merece atención una tremenda contradicción en la que cayó en esa misma reunión nada menos que el señor presidente de la República, Miguel Díaz-Canel. Resulta que en una parte de su intervención en el aquelarre de referencia, Díaz-Canel dijo que la situación generada por el COVID-19 ha demostrado que el Estado, cito, tiene que asumir la planificación y cada vez esta tiene que ser más inteligente y precisa. Fin de la cita. O sea, en buen castellano, que el Estado tiene que seguir haciendo lo que ha hecho siempre, asumir la planificación. Sin embargo, al final de su parrafada, el mismo Díaz-Canel expresó, cito de nuevo, hay que tener valentía y tenemos que hacer las cosas diferente. Haciendo lo mismo, no vamos a resolverlo, ni vamos a avanzar más. Termino la cita. Es decir, que mientras dice por un lado que el Estado tiene que seguir haciendo lo que siempre ha hecho, planificarlo todo, por el otro lado afirma que hay que hacer las cosas diferente, porque haciendo lo mismo no se va a resolver ni se va a avanzar. ¿Se peina o se hace papelillos? En lo que tiene razón el triste presidente es que se requiere valentía para hacer las cosas de diferente manera. Aparentemente, él no la tiene.
No queremos despedir este recuento informativo sin enviar nuestros saludos, nuestras consideraciones, nuestro cariño a las madres de presos políticos en Cuba, a todas esas mujeres aguerridas, valientes, que están luchando por la libertad, por la justicia, por la paz y la democracia en esa hermosísima isla, en Cuba, a las madres de los presos políticos, a las madres de los exiliados, a las madres de todas las personas que sufren, pero también a las hermanas, a las esposas, a las mujeres valientes de Cuba. Mujeres que hacen un sacrificio enorme por seguir adelante en una Cuba invadida por una tremenda enfermedad, el coronavirus, y por una tremenda irresponsabilidad y falta de consideración de un régimen que simplemente dejó abandonada a su gente. Estamos con ustedes, madres de Cuba. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor, Paul Sfeir. Cuídese mucho, por favor, intente la distancia con las demás personas para no contagiarse. No sabemos realmente cuál es la situación del coronavirus en Cuba, por lo tanto, hay que seguirse cuidando. Intente lavarse las manos en la medida de lo posible, mantener las normas higiénicas en la medida de lo posible. La invitación a volvernos a encontrar mañana en este recuento informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.